Austria se ha proclamado ganadora del Festival de Eurovisión. Wasted Love, del cantante JJ, ha sido la gran triunfadora de la noche. Ha arrasado en Basilea y se han puesto a las grandes favoritas, como eran Suecia y Francia, cosechando 436 puntos. Con esta victoria en Eurovisión, Austria se ha alzado con 3 en 1966, la más reciente en 2014 con Conchita Wurst, y este año. Nuestra representante Melody, más espinas que rosas, como dice la canción, y lamentablemente ha quedado en la posición número 24 ante penúltimos, a pesar de que ha hecho una gran actuación. ...31 puntos ha conseguido la andaluza, y al margen de Eurovisión, la noticia también está puesta en Pedro Sánchez, en el gobierno de España. El presidente del gobierno ha comparecido en la Liga Árabe y ha denunciado la situación en Gaza. Además, el presidente del gobierno de España ha explicado que va a pedir a la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas que se pronuncie al respecto de la situación.
Palestina se desangra ante nuestros ojos. Quiero instar a hacer uso de todo nuestro capital político para revertir la situación y apostar decididamente por la paz. Que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
Y crece la tensión por las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Madrid. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha apremiado al gobierno a arreglar la situación en Barajas y ha exigido a ENA que filie, es decir, que fiche a las personas que pernoctan allí. Xavi Lasso.
Sí, ha sido el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, el que lo ha reclamado este sábado. Ha asegurado que la responsabilidad de las situaciones de AENA, a quien ha pedido que no esconda la cabeza debajo del ala y que aporte una solución. Ha explicado que por su parte llevan mucho tiempo, aseguran, denunciando esta situación y que se ha prestado ayuda necesaria en todo momento por parte de la Comunidad de Madrid. Habla además de que por culpa de esta situación y de la gestión de AENA se está dando una mala imagen a nivel internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Penúltima jornada de Liga, marcada por la lucha por la salvación. Silvia Ramos.
Aunque el Barça ya se proclamó campeón el jueves, aún queda mucho en juego. Los puestos europeos y el descenso. Partidos clave por Europa. Celta-Rayo, los de Giraldez, si ganan en casa, aseguran matemáticamente su plaza en Europa League. Pero los de Íñigo Pérez necesitan las dos victorias que quedan para asegurarse la Conference. Osasuna y Mallorca están muy cerca y esperan un tropiezo. Osasuna, que está empatado a puntos con el Rayo, 48, juega en casa ante el Español, que se juega su permanencia en primera. Y el Mallorca, el último candidato a Europa, recibe al Getafe. Los madrileños, al igual que el Español, tienen 39 puntos y también pelean por quedarse en la categoría. Y el resto de la jornada nos deja varios duelos interesantes. El Barça recibe al Villarreal, el Sevilla se mide al Real Madrid, Atlético y Betis se enfrentan en el Metropolitano, el Valencia juega ante el Athletic y la Real Sociedad recibe al Girona. Y atención a los choques entre equipos de la parte baja. El Valladolid, ya descendido, se enfrenta al Alavés, que busca certificar la permanencia. Y Las Palmas, el último en caer, recibe al Leganés, tercero por la cola. Y en tenis, Carlos Alcaraz disputa hoy su primera final del Master 1000 de Roma frente al italiano Sinner a las 5 de la tarde.
Gracias, Silvia. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía con el humor del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¿Qué pasa, Trons? Soy la voz artificial de Ángel Expósito. Son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Y qué mejor que hacerlo con estos tres gamberros. Un programa que alegra las madrugadas. Para ti, que estás en la garita del ejército limpiando tu fusil. O para ti, que estás con el corazón a 200 pulsaciones porque estás a punto de infiltrarte en las líneas enemigas y solo tienes la compañía de la radio. ¿Y qué decir de ti, amigo mío? Que estás pilotando ahora mismo un F-18 y has sido detectado por dos cazas enemigos que ya te tienen en el punto de mira. Mi consejo, ponte la banda sonora de Top Gun y arrea. Vengo muy cabreado. Cabreado como un mono porque no he pillado entradas para ninguno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid el año que viene. No veas cómo cómo fastidia. Menos mal que llega ya la noche con el Grupo Risa. Un misil de radio directo a vuestras orejas. Y qué honor decir ahora eso de... ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa!
¡Mi ídolo!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Que no he cobrado en mi vida.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga. Es mentira.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, Areuca.
Ey.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Vete a cagar.
Un brazo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos aquí, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Aquí está la triple P, Pedro Pablo Parradio. Nuestro jubileta de etiqueta. Que se resiste a colgar el micro, solamente sale en este programa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué moderno se ha vuelto todo! Y la gente sacando entradas un año antes de un concierto, el concierto de Bugs Bunny.
De Bad Bunny, hombre.
¿Qué hace Bugs Bunny? Ay, ¿cómo se llame?
¿Cuántas fechas tiene Madrid, Dani, vendidas ya?
Creo que eran 10, ¿no?
10.
En el Wanda.
10 conciertos, qué barbaridad. Nos íbamos antes a ver a María Dolores Pradera a un concierto y salías más contento que unas Pascuas. Encima ahora se compra por internet, con lo bonito que hay hacer colas. Pasar la noche. Fíjate ahora, 10 conciertos seguidos. Ahí está efectivamente la sala de máquinas, Maestro Whopper, sí señor. Y también en Donosti, Mon Amour, David Miner.
¡Hola, amigos! Oye, estaba leyendo esto de los conciertos de Bad Bunny. El Atlético de Madrid va a trincar entre 12 y 15 millones de euros por los conciertos, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y bien ricos. Ahí estamos. Bueno, arrancamos esta madrugada, ¿eh? Vamos allá. Hoy nos ponemos culturetas. Vamos a hablar con un escritor y, sin embargo, amigo, ahora entramos en detalles. Venga, empezamos. Bueno, queridos niños, hoy damos la bienvenida a un buen amigo. La verdad es que ya es personal de la casa. Y, naturalmente, cuando emprende nuevas aventuras y nuevos proyectos, pues nosotros nos alegramos y los compartimos. Y nos cuenta sus últimas novedades de última hora y bueno, pues todo lo que sea menester. Ladies and gentlemen, con todos ustedes el gran Francisco de Paula Fernández González, o lo que es lo mismo, Blue Jeans.
¿Qué
Tom
tal?
Blue, muy
¿qué
buenas
tal?
Noches.
¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros una vez más.
Ahí está, el bueno y grande Don Blue.
Qué cosa que, aparte de ser amigo en este caso, ha sido la audiencia la que ha pedido que volviese, ¿eh?
Ya vi que hay algún mensaje ahí, a ver cuándo vuelves al Grupo Risa. Y digo, pues yo encantado, cuando me llamen.
Ya hay confianza, puedes llamar tú directamente, ¿eh? Ya sí. Tienes nuestros números.
Llamar yo, ¿no? Vale, vale.
Sí, sí. Naturalmente, ya sabes para lo que has venido, que es para que nos digas quién va a ganar la NBA.
Está complicado, ¿eh? Yo creo que va a ganar, iba a decir Cleveland, pero Cleveland no sé si va... Yo creo que va a ganarlo... Mira, voy a apostar por Boston otra vez. Boston Celtics. Boston,
¿eh? Bueno, novelas, ¿cuántas van ya, tío?
18, ya me he hecho mayor de edad.
18, tío.
18 novelas.
18 novelas ya.
Escribir tanto.
Pero por eso estás hoy aquí, día 18, claro. Es que es lo que hay.
Yo creo que hay escritores de fama mundial que no han llegado a 18 novelas.
Hay gente que va, que tiene ese poder, ¿no? De poder escribir menos novelas. Yo es que necesito pagar la factura y el coche todo esto cada año. Tengo que escribir un libro nuevo.
Hacemos Feria del Libro, por supuesto, ¿no?
Sí, sí, que no falte, ¿no? Será, creo que la feria número 15 mía, y estoy, bueno, prácticamente mañana y tarde los fines de semana, allí metido en el retiro. Ya sabes que la gente cuando cierra las casetas yo me quedo en los banquitos firmando. Me voy a comprar una gorra con una luz de esta luminero para tener luz por
frontal,
la noche.
Un frontal de esos.
Sí, sí, pero sí, ahí estaré permanentemente como cada año. Pero lo pasamos bien, ¿eh? Yo soy de los que disfruta en la firma. Para mí es como recoger las notas al final del curso, ves a tanta gente con tu libro y yo disfruto. Hay gente que se agobia. Pero no, yo lo paso bien en la Feria del Libro.
Y no hay problema, ¿no? Firmamos todo lo que haga falta.
Todo, bueno, dos libros por persona, por favor.
Cuéntalo,
por gente
favor.
Que, sí, ¿no? Que se me ha hecho viral un vídeo en TikTok y en Instagram. Yo tengo puestas las normas desde hace muchos años, lo de dos libros por persona, porque sí, ¿para qué? No por mí, que yo me quedo hasta la hora que sea, sino por la fila, ¿no? Que hay gente que es impaciente, se pone nerviosa, los padres que quieren que la niña vaya a clase de inglés y llevan allí 4 horas. Entonces, esto me ha pasado, ¿eh? Y claro, ponemos un límite de 2 libros por persona. Pero en la Feria del Libro de Castellón apareció una chica con 11 libros y claro, cuando la vi venir, pues me entró la risa tonta y eso se me ha hecho viral. Entonces hay gente, pues hay que ver qué poca vergüenza la chica que lleva 11 libros, hay que ver el autor que no agradece que lleve 11 libros. Entonces, le firmé los 11, ¿eh?
Como está mandado.
Ya, que, ya
mandado,
que los llevaba la muchacha, pero fíjate que tengo 18, tú imagínate que todos me llevan los 18 libros. Qué estupendo, porque, oye, gente que lleva, que me lee, que...
Fidelidad, hombre.
Fidelidad total, pero claro, es que imagínate el que está detrás.
¿Y firmas como Francisco de Paula, como Blue Jeans, como Pepe Jeans, como Levis?
Firmo como Blue. Y Don Blue. Y la misma. En los bancos firmo como Francisco. Pues el mismo garabato que utilizo para firmar en los bancos lo utilizo luego para.
Pues no lo
para
digas. Firma,
pero, no, hombre, pero. Me,
a ver si van a coger ahora a sacar una cuenta allí.
En vez de Francisco pongo Blue. Es difícil hacer la misma B que hago yo, ¿eh? Así que no, no sé si es imitable.
Oye, ahora entramos con la última novela tuya, que es La última vez que pienso en ti. Pero, claro, aparte de la cantidad de lectores y lectoras que tienes, irás ya notando el cambio generacional ya de 2009 para acá. Incluso he llegado a leer por ahí que tú has ido a bodas de lectores tuyos.
Sí, sí. Me invitan a bodas. No voy a muchas porque no me gustan las ceremonias. Esto de la etiqueta y esas cosas no va conmigo mucho. Pero sí que me invitan a bodas. Lo más curioso es que me traen a sus hijos. A lo mejor gente que conocí con 16, 17, 18 años, ahora vienen con sus hijos. Y hay una cosa que cada vez me notas ahí la diferencia, ¿no? Que vienen algunas chicas muy jovencitas, 14, 15 años, y me dicen, ¿le puedes firmar este libro a mi madre? Que es muy fan tuya. Y digo, aquí es donde realmente se nota que me he hecho mayor también. Y lo bueno es que hay tanto lectores de 13, 14, 15 años, como gente de 30 y tanto, como los padres. Claro. Y es muy guay ver las filas de firmas porque hay ya personas de todas las edades.
Bueno, la última vez que pienso en ti. Lo último de Blue Jeans. Vamos allá. Número de páginas.
500 y pico, no sé.
528, me parece que son,
528, ¿no? Sí, sí.
Tienes para si te lo sabías.
bien. Para ver si lo he escrito yo, ¿no?
Una pregunta muy romántica. ¿Cuánto vale?
Pues mira, y aquí soy muy sincero como en todo, hemos subido 2 euros el libro de golpe. Es decir, cuesta 20,90. Mis libros hasta ahora costaban 18,90, pero si os dais cuenta, este libro tiene los cantos pintados, que se ha puesto muy de moda ahora en la literatura juvenil, y lo han subido 2 euros, así que 20,90.
Bueno, pero merece la pierna, ¿eh? Hay que decir que yo me lo he embaulado en 2 tardes. Está muy bien porque echas el rato, no te aburres, no miras el reloj, y bueno, uno que no es crítico literario, pues por lo menos. Muchos personajes, además, tienes la habilidad de que, pese a que hay muchos personajes, no te enredas, no te lías, porque cada personaje está muy bien definido, muy bien caracterizado, y eso está muy bien.
Bueno, al principio, a lo mejor cuesta. Mi padre me dijo al principio, cuando lo leí el libro, dice, mete muchos personajes al principio, me estoy haciendo un lío con... Digo, pues para eso tienes la lista de personajes, claro, al principio, claro, papá, para que vayas buscando si te vas liando con los personajes.
Genial, o sea, yo lo recuerdo al principio en los libros de Agatha Christie, sobre todo.
Exacto, está pillado ahí.
Está pillado ahí, obviamente.
Sí, yo creo que hay que ponerle al lector, no ponerle trabas, sino ponérselo, intentárselo poner más fácil, ¿no? Y pues hay gente que a lo mejor el libro lo deja o se lo olvida, o está leyendo tres libros al mismo tiempo, pues bueno, pues mira, esto ayuda, que a mí no me cuesta nada poner al principio una lista con los personajes. Y me viene bien a mí también, porque a mí a veces, cuando estoy escribiendo, también se me va...
¿Qué lías? Claro. ¿Y este qué hacía? ¿Con quién estaba? ¿Y
claro,
este
claro. ¿Cómo se llamaba el padre de tal? ¿Cómo se llamaba la madre de tal? Sí. Os juro que me pasa y tengo que ir yo mismo a la lista de personajes para ver quién es quién.
Dice, no me acuerdo, ¿será posible que estoy yo escribiendo y no me acuerdo quién era, cómo se llamaba?
Pero sigues planificando con pizarra también el libro.
Sí, 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 con mi pizarra, sobre todo los asesinatos, ¿no? A mí claro. Lo que me gusta es planificar los crímenes, siempre lo digo, ¿no? Si alguien está muerto a las 10 y 20, a las 10 y 25 no puede estar vivo. Que parece una chorrada, pero a veces te lía con las horas, con los días, con el personaje, y si está en una pizarrita bien todo posicionado, es más fácil luego hacer esos recordatorios.
Lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Blutis. ¿Ha habido un momento en la escritura de este libro en el que te has bloqueado y has dicho, inteligencia artificial, ayúdame?
Yo todavía no estoy con el tema de inteligencia artificial. De hecho, me han propuesto hacer las portadas con inteligencia artificial y he dicho que no. Que de momento la inteligencia artificial está muy bien para el que quiera arriesgarse a que lo critiquen por tener una portada con la inteligencia artificial, pero yo no he caído todavía. Es verdad que hay gente que la está utilizando, sobre todo en tema de documentación, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, yo meto lo que tengo que buscar en Google o hablando directamente con personas, como en este caso ha sido con Mossos de Escuadra, con gente de Barcelona, que es donde se desarrolla la novela, y todavía soy de la antigua usanza de utilizar a las personas y a internet, ¿no? Para buscar las cosas.
Y hacer muy bien, porque además la inteligencia artificial se equivoca bastante,
sí.
Y hay que estar todo el rato verificando si la información que te da es o no correcta. Cuando
el doble trabajo.
Claro, el doble trabajo, y aparte, tú estás recurriendo a la inteligencia artificial precisamente muchas veces para eso, para que te verifiques si lo que tú estás diciendo es verdad o no, o que te busque fuentes o lo que sea, y si sabes que se puede equivocar, pues no te sirve absolutamente para nada.
De hecho, yo le pregunté a ChatGPT, por curiosidad, de qué iba la última vez que pienso en ti.
Bueno.
Y me contó una cosa que yo digo, o yo estaba muy mamado cuando he leído el libro.
A ver si te manda otro, ¿no?
Exactamente, digo, yo creo que me he leído un libro de otro, o no sé qué.
Pero
está pasando.
Si no sabía quién era Blue Jeans, ¿cómo vas a ver de qué va el libro? Es decir, le preguntamos que qué libros tenía Blue Jeans, y me puso unos libros rarísimos. Y le preguntamos que quién había escrito La chica invisible, y puso otros autores que además son amigo mío, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, al final resulta que no, que va a ser verdad que no he escrito yo los libros, ¿no? Como me puso uno en el famoso vídeo este viral,
sí.
Me dice, ya que no escribes los libros, por lo menos los firmas. Y digo, pero este señor, ¿de dónde sacó esa información de que yo no escribo los libros, no? Así que bueno, imaginará que es la inteligencia artificial.
Entonces el punto de arranque de La última vez que pienso en ti, me está quedando un poco Adolfo Arjona, el punto de arranque de La última vez que pienso en ti es o son las vísperas del día de San Jordi, un día de San Jordi que va a ser sangriento. Antes que nada, Blue Jeans, ¿qué tiene de especial para ti? ¿Qué significa el día de San Jordi?
Pues mira, para mí es el mejor día del año. Llevo yendo a Barcelona...
Más que Nochevieja y eso, y Navidad y esto.
Sí, sí, para mí sí. Nochevieja, tampoco te creas que... Sí, que
no te mola
yo...
mucho.
No, yo no soy muy de fiestas y tal. Fui un año a lo del sol, a sol allí a y
uvas.
Terminé con los pies pegados.
A lo del sol. Fui un año a lo del sol ese.
A la puerta del sol, sí, que vivía al lado. Y ya dije, mira, no vuelvo, sí, a... Entonces, sí, es un día especial, es un día muy bonito en Barcelona. Yo llevo yendo desde el año 2010 sin fallar, exceptuando el año de la pandemia, que no fue nadie. Y el ambiente, todo lleno de rosas, de libros, de gente, ¿no? De literatura, firma con otros autores. pues me lo paso bien, me lo paso muy bien y disfruto mucho ese día, y para mí es mi día favorito. Y de alguna manera quería introducirlo en el libro, aunque fuera un día trágico, ¿no?, en la novela.
Un poco trágico sí que es. ¿Quién es Ángela Fletcher? Ángela Fletcher Díaz.
Pues Ángela Fletcher, la del libro, es una... Porque hay una Ángela Fletcher de verdad, que es una lectora mía valenciana, que curiosamente se llama así.
¿Y se llama Ángela Fletcher?
Se llama Ángela Fletcher, como Ángela Lansbury,
sí, sí.
Y Jessica Fletcher.
Jessica Fletcher,
¿no?
Sí.
Sí. Además, pero Fletcher es un apellido muy valenciano.
Pues, sí, totalmente.
De toda la vida.
Sí, pues su familia es escocesa y, bueno, no sé...
No fue una pedrada de los padres, ¿no?, lo de ponerla así.
Pues igual sí, ¿no? Igual veía mucho, se ha escrito un crimen y dijo, oye, ya que tenemos el apellido Fletcher, vamos a llamarla Ángela para completar el nombre. Entonces, cuando la conocí, dije, tiene un nombre de personaje y lo voy a utilizar. Pues Ángela Fletcher es una escritora que está obsesionada con eso, con ser escritora. Ha publicado su primera novela con una editorial más o menos grande, la editorial Pegaso. Y bueno, el primer evento al que va, justo antes de San Jordi, pues después de la fiesta que organizan para los escritores, desaparece de manera misteriosa. Y a partir de ahí pues empieza la novela, y te voy contando en pasado cómo Ángela pues va descubriendo cómo es el mundo editorial, y también te voy contando cómo se mueven tanto los personajes principales como la policía para intentar encontrar a Ángela y ver qué es lo que ha pasado. A partir de ahí...
Pues, desaparece Ángela. Bueno, simplemente vamos a añadir que por el camino, unos días después, se encuentra el cadáver de otra escritora que no es Ángela Fletcher.
Exacto. Mientras entonces... están buscando a Ángela, pues aparece otra chica muerta en el río Besós, y es escritora también. Así que, bueno, no se sabe si en Barcelona hay alguien que se está dedicando
a
asesinar...
Hay un virus.
A asesinar escritoras jóvenes, o qué es lo que está sucediendo, y, bueno, pues...
En Barcelona está pasando de todo últimamente. Vamos.
Que no quiere decir nada esto de que Barcelona sea peligroso, que no lo sé, que hay gente que me ha dicho, no, ha asociado Barcelona con la delincuencia. No.
Ha sido Barcelona porque... Ahí, ya está,
no,
porque
que va, no. Si lo enmarcas en San Jordi, no vas a hacerlo en Albalate del Arzobispo, claro, lo vas a hacer en Barcelona.
Exacto. Ha sido por eso. Además, también hablo de Barcelona de manera positiva, que no es todo muertes, asesinatos y desapariciones.
Oye, ¿y cómo te introduces en la mentalidad, en la forma de ver las cosas de una chica de 19 años, escritora, novel?
Pues intento, pues eso, imaginarme, ¿no?, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Evidentemente no soy una chica de 19 años, ¿no?, y nunca lo he sido, además.
Está bien, pues está bien el matiz.
Sí, está bien que no lo digas.
Sería más difícil meterte en la cabeza de un romano o de alguien que ha estado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque bueno, son épocas que no he vivido. Y hay autores que se documentan para eso. Yo lo que tengo que hacer es lo que hago siempre, ¿no? Estar atento a la actualidad, a lo que ven y leen los jóvenes, utilizar su lenguaje, porque claro, si el diálogo entre dos personas de 19 años, no voy a hablar como si fueran en los años 80 o fueran en castellano antiguo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, he tenido palabras como funar, lache, hate, random. En mi día a día no las suelo usar, pero claro, los personajes sí tienen que utilizarla en su diálogo, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que intentar pues hacer creíble, ¿no?, de la novela, porque claro, me van a leer jóvenes y si utilizo otro tipo de lenguaje no se lo van a creer.
Y concretamente con el tema del lenguaje, ¿dónde te documentas? ¿Qué son las redes sociales, TikTok, Foro Coches?
Es todo, ¿no? Es pues redes sociales. Ten en cuenta que yo escribo en cafeterías. Entonces, si te sientas al lado un grupo de chavales, no hace falta. Hablan a grito pelado, ¿no? Entonces, bueno, pues te enteras ahí de cosas. Si no sabes algo, lo pregunto en redes. Tengo muy buena relación con la comunidad de lectores que tengo. Y bueno, un poco de todo, ¿no? Lo que voy intentando es estar informados y, por ejemplo, escuchar la música que ellos escuchan, ver series que ellos ven, pues estar lo más al día posible de todo.
Bueno, de hecho, si hiciéramos un playlist de las canciones que salen en la novela, te quedaría muy modernito, ¿eh?
Sí, he metido menos canciones de las que a mí me gustan. Porque yo soy más de Bon Jovi, de U2,
claro que sí.
De El Barrio, ¿no?
Que decir que también aparece el Michelle de los Beatles y hasta también. El Downtown de Petula Clark.
Hombre, es que esa canción es un homenaje también a Perdidos, a la serie Perdidos, que empieza la segunda temporada con esa canción, y pensé, algún día voy a meter esta canción en algún libro, y que me quedaba una escena perfecta para meter esa canción, y también es un homenaje a esa serie.
tantos puñales corren por las editoriales, porque esto hay que decir que habla de lo que es el mundo de las editoriales y la cantidad. Bueno, de hecho, yo subrayaría una frase, ¿verdad?, que dice algo así como que publicar libros es muy bonito, pero también es un mundo lleno de tiburones y tiburonas, ¿no?
Sí, esto ha sido, yo creo que lo que más ha llamado la atención de la novela, ¿no? Que un autor pues se ponga un poco a parir.
Sí, tirar piedras a las editoriales.
Después de haber pasado el filtro de la editorial, ¿no?
También,
de la editorial,
claro, claro, planeta, ¿no? Que me ha contado.
Pues bueno, pues está todo llevado al extremo, exagerado. Mis editoras, cuando leyeron las primeras páginas, me preguntaron, ¿pero tú realmente nos ves así? Y yo, a ver,
cabrones, ¿no?
He escrito un libro en el que estoy en un instituto y me cargo a jóvenes de sí. Un instituto, pongo a profesores pervertidos, a un director que no sé qué, y ahora os vais a rajar las vestiduras porque me meto en el sector editorial o porque mate a alguien relacionado con los libros. No, yo creo que el sector editorial está muy idealizado, ¿no? Todo es idílico. Se habla del mundo de las musas, de la cultura, sí. Y tiene su parte complicada, su parte oscura también, ¿no? Y sobre todo para el que está empezando, ¿no? Hay mucha letra pequeña, mucha gente que se intenta aprovechar de otra, hay rivalidades, y bueno, pues eso es lo que está en el libro de fondo, ¿no? Todo novelado, pero bueno, la gente tiene que saber que también, como cualquier sector, pues el sector editorial tiene su parte negativa, ¿no? Y en este libro pues aparecen.
Pero lo siguiente que hay que preguntarte es si hay algo autobiográfico en el libro, aunque solamente sea a nivel de ideas.
Le ha pasado a un amigo que... No, a mí me... Ten en cuenta que ahora me he convertido un poco como en el padre de la literatura juvenil, ¿no? Ya voy cumpliendo años, sí. Va llegando gente más joven y mucha gente me va consultando, me van mandando contratos, me van preguntando si esto es normal, si esto no es normal, y voy viendo cosas que dices, madre mía, pero bueno, así estamos. Y claro, las editoriales pues a veces juegan con que, bueno, pues que la gente es joven, que está empezando,
que no sabe el tema,
que no sabe tal, hay gente que va sin agente,
que por ejemplo,
no he tenido nunca agente literario, pero normalmente los autores tienen su agente. Y el público en general no sabe cuánto cobra un autor, el royalty, no sabe cuánto lo que es un adelanto, cómo funciona, que los escritores cobramos una vez al año, que es en abril cuando llega la liquidación. Pues esto me apetecía hablar de esto, que normalmente no se habla y que está todo tan, parece que hermético, ¿no? Tan cerrado, ¿no? Del mundo editorial.
Sí, sí, esto no se sabe.
Claro, no se sabe cuánto es una tirada de un libro, ni siquiera se sabe lo que es una tirada de un libro. Entonces, en esta novela aparece todo eso contado de una manera extrema, pero ¿qué pasa? Y ¿qué pasa? Yo lo he visto muchas veces.
Y ocurre muchas veces también la presión de la editorial a la hora de terminar una obra, luego cuando terminas la obra te la postergan, luego te cambian los finales, luego te cambian las cosas. ¿Eso pasa muchas veces, no?
Eso pasa. También el autor, ¿eh? El autor muchas veces es el que alarga la entrega, ¿no? Yo, por ejemplo, para esto soy muy estricto. Intento entregar siempre dentro de mis plazos porque trabajo con un equipo que si yo me retraso, retraso a todo un equipo. Pero sí que ha pasado. Es decir, libros que están previstos para una fecha, luego te dicen, no hace falta que la entregues tan pronto porque vamos a alargar un poco, va a salir el libro. Normalmente es la editorial la que marca la fecha de entrega porque hay más gente que escribe, hay alguien que interesa más que salga cuando ibas a salir tú. Los editores, pues evidentemente, si algo no les gusta, pues se lo dicen al escritor y hay que hacer cambios. Son cosas que no se saben, que están ahí, que además se normalizan porque son cosas normales del funcionamiento de una novela y que hay casos muy, muy extremos, ¿no? De gente que ha cambiado muchas cosas porque a sus editores a lo mejor no le ha hecho gracia por dónde iba el libro o lo que ponía en el libro o cómo ha terminado una novela.
No, nosotros hacemos igual. Nosotros hacemos programas de radio, ¿verdad? Siempre le presentamos a la radio lo que vamos a hacer.
Y luego vamos modificando, ¿no?
Cada día.
Luego lo que sale es lo que...
Y nos cambian el final también, sí.
Lo único que no nos cambian es el principio, que es decir la hora y buenas noches y saludos y estas cosas, ¿no? Que eso lo solemos hacer nosotros. Porque todas las escritoras que salen en el libro, bueno, menos un escritor, son mujeres.
Pues porque nos han pasado por la izquierda y por la derecha, las chicas. Uh-huh. Tanto las escritoras como las lectoras, ¿no? Es un mundo, se ha convertido, sobre todo el juvenil, que es el que trato yo, se ha convertido en un mundo totalmente de mujeres, de ¿ah, chicas? ¿Sí? Yo creo que tengo un 93% de seguidoras en las redes sociales y un 7% de chicos. Solo tenéis que ver las filas de las firmas de los autores de juvenil, son todas mujeres, son todas chicas.
O sea, los chicos ya no leen.
si leen, no van a las firmas, por lo menos.
Los chicos leen en Marca, pero nosotros... Sí.
leen bastante poco, ¿no? Harán otras cosas o leen... Sí. A lo mejor no leen en literatura juvenil, no lo sé. El tema es que, por ejemplo, el festival en el que está basado esta novela, que es el Crash Fest en Barcelona del año pasado, eran unas 60-70 autores y éramos tres chicos. Y uno yo, que ya voy, estoy un poco ya pasado de edad de lo que está apareciendo ahora, ¿no? El resto eran todos chicas y por eso las que aparecen son mujeres, ¿no? Y además gente a la que admiro, ¿no? Porque gente que es muy potente ahora, que está haciendo que mucha gente joven lea, que tienen millones de lectores y bueno, ahora me toca a mí aprender de todas estas autoras, de cómo lo hacen, qué es lo que están haciendo y por qué consiguen estas cifras tan grandes de lectores y cuáles son las temáticas que tratan.
O sea, que tú crees que en realidad los jóvenes leen más de lo que pensamos, porque siempre de alguna manera les hemos colgado esa merita, es que jóvenes estos chavales no han cogido un libro en su vida y tal. ¿Tú crees que leen más?
Leen muchísimo, lo que pasa es que leen lo que quieren. En TikTok hay un gran fenómeno ahora que es el de los booktokers, los bookfluencers, que es que hay miles de cuentas de chavales hablando de libros, desde el que tiene la cuenta 20 seguidores, 30 seguidores,
doy fe de eso, sí.
Al que tiene millones de seguidores, ¿no? Hay, es increíble la cantidad de chavales que hablan de libros y luego se ha demostrado en los datos que la población entre 15, 18, 18, 24 son los que más leen ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, si le siguen poniendo en los institutos la Celestina, el libro del buen amor, el Cervantes, pues ¿qué pasa? Que dicen, oh, pues esto no me gusta, o le hacen un examen. Luego, el otro día hablaba con una chica de una firma que me estaban contando precisamente esto, dice, más de la mitad de la clase suspendió el examen de la Celestina. ¿Por qué? Pues porque los chavales no tiene, les cuesta.
Probablemente porque les metemos libros a martillazos cuando igual no tienen la edad de leerlos, ¿no?
Claro, no, con 13, 14 años, pues explícame tú qué va... A mí, yo que era lector con esa edad, y cada vez que tenía que pillar un libro de estos, se me hacía bola y se me hacía infernal, y luego encima un examen. Entonces, bueno, una cosa es que conozcan los clásicos y que aprendan literatura, que eso es indispensable, y otra cosa es que vayas a conseguir lectores a partir de novelas que no, ellos no comprenden ni se sienten identificados, ni siquiera comprenden, ¿no?, el idioma en el que está escrito.
Por lo tanto, yo conectando con esto, tú como representante de la literatura juvenil, ¿tú crees que se ha denostado mucho el género diciendo, bueno, esto es literatura para chavales, de sus cosas, de sus movidas, de sus redes sociales, de sus historias, esto no es literatura seria? ¿Tú, no sé, te has sentido denostado en algún momento por eso?
Bueno, algunas veces te preguntan que cuándo vas a dar el salto, ¿no? ¿Cuándo vas a dar el salto a la literatura de verdad? ¿Cuándo vas a escribir libros para...? Digo, pero si yo llevo 18, estoy súper orgulloso. Que oye, que a lo mejor algún día escribo una novela que no sea juvenil. El tema de las historias de juvenil es que son los personajes jóvenes, no tiene otra cosa, ¿no? Y que intentas hablar con el lenguaje de los jóvenes de la época, ¿no? Pero sí, todavía cuesta que haya gente que vea la literatura juvenil como algo serio, como algo literatura de cierta calidad, o bueno, ¿yo cómo voy a leer un libro en el que un adolescente sea protagonista? No. Incluso se considera un libro de niñas, ¿no? Para niñas, ¿no? Y bueno, yo llevo 15 años defendiendo lo contrario y a veces me pego contra la pared o me pego contra algún profesor en algún instituto que voy o alguna biblioteca. Sí. Porque claro, hay gente que no lo ve de la misma forma que lo veo yo. Yo estoy dentro de este mundo de hace muchos años y veo, intento averiguar qué es lo que quieren los chicos, ¿no? Y ya te digo yo que leer la Celestina en el 99% de los casos no es lo que ellos leerían.
Sí, por eso digo que hay que poner de manifiesto, insistir y enfatizar que la última vez que pienso en ti lo puede leer cualquiera.
Totalmente, sí, es una
novela... Es un libro para especialistas.
Está escrito, dirigido a gente joven, pero la literatura juvenil es que para todos los públicos. Lo puede leer incluso gente joven que lo lea y no le guste. que es normal también que pase. Un libro en realidad es para todos los públicos, simplemente que las historias cambian en la edad de los personajes y yo leí a Agatha Christie con 11 años y no creo que Agatha Christie escribiera libros para niños, ¿no? Mm. Y al final depende también de la madurez del lector y de lo que te guste, de tus gustos literarios, pero lo que yo hago, por ejemplo, está destinado para todos los públicos.
Bueno, preguntaba antes el Wepper si había algo de ti en alguno de los personajes de La última vez que pienso en ti. Bueno, algo de ti sí que hay, ¿verdad? Porque la prota y alguna escritora escriben cafeterías.
Sí, ¿eh? Sí, eso lo... me he hecho un homenaje, ¿no? A mí mismo.
Sí, pero ¿sigues escribiendo todavía en cafeterías o ya has cogido la costumbre de hacerlo en casa?
Mira, para el último libro lo he pasado regular porque me quedé sin visión en el ojo izquierdo.
No pasa nada, ¿eh? Tranquilo que esto no... Se puede salir de eso.
De todo se sale, sí.
Yo no estoy acostumbrado, entonces me he pegado algún tortazo que otro. Claro, yo vivo muy lejos de donde voy a escribir. ¿Qué pasaba? Que no me concentraba, cada vez me costaba más, y el libro lo he escrito mucha parte en casa, ¿no? Y de noche, ¿no? Porque no llegaba a tiempo, porque con el ojo he tenido un problema también en el otro ojo, cataratas, queratitis, tengo retinopatía. Y el brillo de la pantalla me mataba, he tenido que poner la pantalla en negro, con caracteres de 220, es decir, he visto las letras muy grandes. He ido a cámara lenta con el libro, por eso he tenido que dedicarle muchas horas de noche. Pero bueno, ahora que ya me han operado, pues volveré para el siguiente a mi cafetería de turno y allí pues seguiré escribiendo los libros, como Ángela, ¿no? Que no solamente es que escriba, sino que también trabaja en una cafetería. Ahí, sí que me la cerraron. Me pusieron un primor a aquella hora, ¿no? Y el primor no sirve en café todavía.
Perfumería.
Entonces, y claro, me he tenido que ir a la que estaba al lado. Que no es lo mismo, pero bueno, me he ido adaptando poco a poco, ¿no? Y es verdad que está más recogidito el sitio donde me siento y tal, porque intento que sentarme siempre en el mismo sitio. Y he estado yendo pues hasta que no... Es que me costaba... Me llevaba muchas horas allí y no producía lo que tenía que producir. Así que el final de la novela o la segunda parte de la novela prácticamente la he escrito en casa y me ha costado muchísimo trabajo, como siempre.
Espérate, estoy imaginando Blue Jeans entrando en una cafetería y dándose cuenta de que su sitio de siempre lo han ocupado, que puede ser perfectamente normal. ¿Qué haces en ese momento? ¿Te das la vuelta y te vas a casa? ¿O te quedas esperando que se levante y los echas de allí? ¿Qué
Mira,
haces?
Yo soy sincero. Hay veces que me he quedado de pie metiendo presión. Me he quedado... Además, como conozco a los baristas, claro, a la gente que trabaja allí, o me he sentado y le he dicho, oye, cuando veáis que está el sitio libre, corred, os sentáis y me llamáis, me avisáis para que no me lo quite nadie. Y ahora hago eso, ¿no? O me siento cerca y cuando se queda libre me voy para el sitio. O
te quedas mirándoles ahí.
O me quedo de pie, claro, porque hay veces que no hay sitio, ni ese ni ninguno, ¿no? Entonces me quedo de pie, tranquilamente esperando, voy suspirando, voy mirando la hora... A ver si meto un poco de presión a la persona que está allí sentada y deja libre el sitio, ¿no?
Pero es flipante cómo uno puede concentrarse para escribir en una cafetería mientras tanto le otro calamares, chopitos, camarones y la máquina del café. Estoy ahí metido en la tragaperra.
Para mí es flipante justo lo contrario, que alguien se pueda concentrar en silencio. Que cada uno lo llevamos de una manera, ¿no? Y yo cuando empecé a escribir vivía en un sitio tan pequeño como el Zulo de Ángela, que no tenía sitio para escribir, no tenía un sitio donde sentarme. Y me empecé a ir a cafetería porque además estas cafeterías que tienen un nombre que empieza por estar eran las primeras que tenían enchufe, porque mi ordenador era tan viejo. Claro, y el wifi, yo me iba a garrapiñar el internet y a conectarme allí el ordenador. Por eso empecé ahí este tipo de cafeterías, me acostumbré y bueno, se convirtieron en mis oficinas. Que no es postureo, que es que he escrito allí 17 de las 18 novelas.
¿Cuántas horas te podías tirar en la cafetería escribiendo en una sesión de un día?
Esto tiene su polémica también. Porque
claro, porque
tienes
que consumir, ¿no? Bueno, vas a tener seis horas. Claro. No serás como esas señoras entrañables que están siempre en una terracita a las 4 de la tarde, a las 8 de la tarde y se han tomado un café y un agua.
Hace poco un famoso locutor de radio me dijo que yo era un ocupa de las cafeterías. Y no, yo al contrario, lo que le he hecho una promoción brutal a esta cadena de cafeterías durante no sé cuántos años, que la gente ha ido allí a consumir porque estaba yo allí y yo consumo. Es que además consumo mucho. No solamente un café, sino que he comido allí, el agua que está carísima allí también, siempre compro mi botella de agua. Es decir, que parte de los libros me los he gastado en la... y esto no lo cubre nadie, es decir, no lo paga la editorial, ni Hacienda, ni nada. ¿No?
Es el alquiler de la oficina.
Claro, y aparte que siempre consumo y además consumo mucho en estas cafeterías, así que nadie me puede decir, oye, es que mira, que el tiempo que te llevas allí y estás quitándole la mesa a alguien, ¿no? Yo he sido de los que se ha gastado los cuartos allí.
Oye, sí, cambiando sí, un poquito de tema, el formato físico del libro, al contrario que ha pasado con la música, que ya todo el mundo vamos con cascos y con Spotify y ya no compramos CDs, ¿tú crees que los libros se siguen vendiendo igual de bien en papel que hace unos años, o el libro digital cada vez está cogiendo más protagonismo?
Mira, cuando yo empecé a escribir con Canciones para Paula y todo aquello, sí, se empezaron a poner de moda los e-books en Estados Unidos y creo que llegó en ese momento a un porcentaje de equilibrarse el papel con el digital. Y aquí en España los libreros con los que hablaba, madre mía, este es el fin, el papel, la gente no va a consumir papel. Y yo miraba las estadísticas luego de mis liquidaciones y veía que el papel era 90 y tantos % y el digital era un 7-8%. Han pasado 15 años y yo sigo teniendo un 90% de ventas en papel y un 10% de digital. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que soy juvenil, público nativo a lo mejor digital, o gente, claro, que ya utiliza el móvil para todo, las tablets, todo, siguen comprando el libro en papel. Así que yo creo que esto va para largo y yo respeto al que lea en papel, al que lea en digital, al que consuma audiolibros. Yo ahora,
que es mi caso, yo lo escuché en audiolibro, por ejemplo.
Claro, el tema de los ojos, yo estoy ahora con audiolibros y además lo hacen muy bien. En mi caso, el audiolibro Carlos Valdés y Celia Esteban lo hacen muy muy bien, están muy profesionalizados, son actores de doblaje, son chicos que se lo ocurran muchísimo, se pasan días grabando los audiolibros y es otra forma más de consumir una novela, ¿no? Así que se puede consumir el libro de cualquier manera, pero yo creo que sigue imponiéndose el libro en papel.
Tú con La chica invisible diste un volantazo gordo, ¿verdad? Y cambiaste la literatura romántica de corazoncitos al misterio y al thriller. ¿Qué es lo que pasó?
¿Qué
te dio en la cabeza para dar el volantazo?
Pues eso ya venía de antes y lo estabas planificando desde hace tiempo y cuando llegó el momento llegó.
No, yo creo que la cabra al final tira al monte, ¿no? Y,
claro,
yo que soy lector de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, de Lupin, de todo esto de cuando era más joven, que mis libros favoritos de pequeño eran Unos amarillos, no sé si os acordáis. Era un misterio y la solución venía atrás, que la tenías que mirar con un espejo porque estaba escrita al revés. Incluso los libros de Los Cinco, ¿no? Elige tu propia aventura.
Elige tu propia aventura, qué mítico, de verdad.
Que eran, también tenían parte de misterio, ¿no? Pues yo empecé por Los corazones porque en ese momento tenía que escribir una novela juvenil para las redes sociales, que era solamente consumida por gente joven. Venía de leer a Federico Moquia, Jordi Sierra y Fabra. Y Los corazones funcionó, por eso Planeta me pidió que siguiera con Los corazones después de Berés. Y es muy difícil hacerte un nombre y hay que acertar cuando haces el cambio. Pero yo veía que necesitaba salir un poco de ahí, ¿no? No porque me fuera mal o yo estuviera descontento, pero temía quemarme con eso, ¿no? Y quemar al lector y quemar a la editorial. Y hablando con los jefes, se lo propuse, digo, ¿y si hacemos un Agatha Christie para jóvenes, ¿no? Con misterio, con muertes, con cosas, sin abandonar el juvenil, sin abandonar este mundo que he ido creando estos años, sin abandonar la actualidad. A Planeta le gustó la idea y bueno, pues son 8 libros así. Aunque también te digo que para este libro también hay romance, también hay amor, también hay temas sociales.
Claro, eso te iba a preguntar yo para acabar. La diferencia de la última vez que pienso en ti, de las anteriores, de La chica invisible, de Campamento, de Crímenes Open, etcétera, etcétera, ¿cuál es la diferencia sobre las demás de esta nueva novela?
Yo creo que aquí he hecho lo que me ha dado la gana. Es decir, directamente.
Vale, fundamental.
Quiero decir que...
Sigue así.
Que he metido un título romántico, por la última vez que pienso en ti, no es un título de novela de asesinatos, ¿no? Uh-huh. Y te hablo de un misterio, de una desaparición, te meto un asesinato o una muerte al principio, me permito hablar de temas que están ahí en la juventud, de cancelación en las redes sociales, de lo que pasa en las editoriales. O sea, me he hecho lo que he querido. Y lo he hecho además como me ha dado la gana. He hecho tan lo que he querido que el final, que lo tenía escrito 10 minutos después de mandárselo a mi editora, lo cambié. Es decir, dije, no, se me ocurrió otra cosa. Mientras comía, le mandé un mensaje a Puri, que ya sabéis que es mi editora, y le dije, Puri, que tengo otros 3 capítulos distintos. Y a Puri le gustó más lo nuevo y lo cambié. O sea que ya cuando tienes 18 libros y más o menos te permiten ciertas licencias, puedes hacer lo que quieras y eliminar etiquetas, ¿no? Y con este libro lo que he querido es, pues oye, hay gente que sigue pensando que soy el de los corazoncitos, del juvenil romántica, que el del principio, o que ahora soy el del thriller, el de La chica invisible. Y aquí es que he mezclado todo, ¿no? Y te tienen que etiquetar porque tienes que estar en algún sitio en la librería, pero el libro está lleno de cosas que rompen además con el género, con el género romántico o con el género de policíaco.
Pues te voy a decir una cosa, para haber hecho lo que te ha dado la gana, te acabas muy bien, ¿eh? Te acabas muy bien, echas un buen rato leyéndolo y lo pasas bien.
¿Qué se trata de eso?
Pues era esto nada más. Era esto nada más. Enhorabuena, tío, por el trabajo, mucha suerte, que vas a vender libros como churros, no hace falta que te dejemos bendecido desde aquí. Y esta es tu casa, tío.
Siempre está bien, ¿eh? Eso de la bendición y pasarme por aquí, que hablar con vosotros. Hoy no me habéis preguntado por canciones de dibujos animados, pero bueno.
Es verdad, eso tenemos que hacer otra vez.
Ya lo haremos el otro día. Y nada, un placer como siempre estar con vosotros y me lo paso súper bien aquí.
Un abrazo fuerte, Tom Blue.
Un abrazo para vosotros y para vuestros oyentes, que me meten presión luego para que vengan en las redes sociales.
Oye, la próxima vez puedes llamar tú, ¿eh? No hace falta que te lo digamos nosotros.
Sí. Llamaré yo.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Chao.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues como Blue Jeans empezó como periodista deportivo y por aquello de dar una cierta sensación de continuidad, ¿verdad? Y un guión hilado. Vamos con el Vaya Fiesta del partidazo de COPE con Juanma Castaño. A ver cómo quedó el de esta semana. Va.
@ Grupo Risa COPE en el prime time prime radiofónico. Time
radio.
Pero en el absoluto prime time.
Hoy sí.
Ya quisieran las grandes estrellas de la radio hablar a esta hora en la radio, que es cuando la gente languidece. Languidece y nos dedica a sus últimos momentos.
Que además el resto de los contertulios han sido nuestros teloneros.
Sí, eso es.
¿Verdad, Florentino?
Hola, Juanma, buenas noches.
Ostras.
Vamos a hablar de Vallejo, por favor.
Muy bien, presidente, ¿qué tal?
Pues muy, muy contento, muy contento. Ya sabe usted, bueno, lo de Vallejo y Jacobo hoy ha sido maravilloso. O sea, Vallejo se ha ganado la renovación con esa asistencia. Sí. Ha dicho Xabi Alonso que es fundamental. Y Pedrito Martín me ha pasado unos datos que avalan todo esto. Por ejemplo, Vallejo tiene más asistencias que Gavi en el Barça esta temporada.
Sí, claro.
Vallejo tiene una asistencia cada 23 minutos y Yamin Lamal tiene una asistencia cada dos partidos.
Claro.
Tiene más Copas del Rey que Raúl y tiene más ligas que Griezmann, ¿no, Pedrito?
Sí.
Pues eso mismo, para que vea usted que tenemos el central, lo teníamos en casa.
Empecemos. Sí. Onda Cero, Radio Estadio Noche, el sábado. Una introducción larguísima. Normalmente, en Onda Cero, Alfredo Martínez narra los partidos del Barça y Alberto Pereiro y Fernando Burgos cubren al Madrid. Pues bien, para el clásico del otro día, Pereiro no tenía acreditación. Escuchamos este momento de Fernando Burgos, que no debía tener un buen día.
En la vuelta en Barcelona, turno para Alfredo Martínez.
El que no voy soy yo, Alfredo viene aquí.
Ya sabía, mira, cómo sabía que se iba a meter Pereiro.
El tema soy yo, que lo veo con los colegas, eso sí te lo puedo decir.
Alfredo, mira, Pereiro, que no aguantan una Real Madrid. Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
Le he mandado a Pereiro el billete de avión y la acreditación de la Liga, yo me quedo en mi casa. Venga, hasta mañana, Pereiro, haz tú una previa. Hasta luego.
Bueno.
Ah, no, que estoy aquí, vale, perdona, es que creía que no iba. Pregunta. ¿Que me había mandado el billete de avión a Pereiro y la acreditación? A ver si lo recibe. Y me...
No, si lo hemos dicho, además, que Pereiro no va, que se queda en casa.
Sí, pero
casa.
Si le apetece, yo se lo dejo, Si quieres te lo doy a ti también, no pasa nada.
Y bueno, ¿en el Madrid qué tal?
¿En qué sentido?
Si me quieres contar cómo ha pasado el día de Ancelotti, también si está tranquilo, si ha dormido bien, lo que quieras.
¿Qué soy, el guardián, el guardaespaldas? No, yo solo le he visto los 15 minutos del entrenamiento. De momento no soy su niñera, de momento. No sé si en Brasil me va a coger.
Yo solo pido que no me ponga la vida en esta situación. O sea, que no me respondan así en antena.
¿Te imaginas a Miguelito respondiendo así?
No, me gustaría ver a que le respondiera así a Paco, por ejemplo. O sea, ahora que va en el coche, sé que está sonriendo mientras estoy diciendo esto. Me gustaría ver a alguien que le responda así un día en antena. La escopeta esta de Yellowstone.
¿Cómo corren los puñales?
Sí, sí. A ver, COPE Cataluña, tiempo del español. Venga. Leganés 3, Español 2. Estos son los tres goles del Leganés con un Javier de Aro que ya pedía cambios en el minuto 3 de partido.
Se va de Amandé, ¿para dónde, Joan? ¡Manolo, cambia! ¡Manolo, cambia! Mal el planteamiento de Manolo González.
Mal.
Balón para Cissé, gol. Cagada brutal de Urco. Me hace gracia, no, salimos a ganar. Y una mierda salimos a ganar. El segundo del Leganés. No tenéis vergüenza. Y el máximo responsable se llama Manolo González. Renovarlo 40 años, por Dios. Con este planteamiento tan ruin, tan mezquino. Te has cargado todo. Y espera que no te caiga otro gol. Ojo que puede llegar el tercero. El tercero que se ha marcado Cumbula. De caída libre. De un español que puede bajar a segunda división. Vamos a poner una música fúnebre. Ahí estamos.
¿Qué tío? Es que me encanta esta radio, tío.
Es magnífico.
Te lo juro, es que me encanta, me encanta.
Qué pena que se acabe la liga. Vamos a estar un mes sin...
Le gané este es Español 2, este es Javier de Aro, atendiendo a los oyentes al más puro estilo, hablar por hablar después del partido.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sebastián.
Diga, Sebastián.
Comentate una dada. Ama, que este equipo sí o no, no en perdú, mira, dos victorias. Y claro, el Leganés está yo en la vida, nosotras no, y eso es nota.
Ah, nosotras no. Volve, Sebastián, muchas gracias. Deu, deu, deu. Así que nosotros no nos jugamos nada. Esa es la lectura más mezquina que he escuchado. Ese es el español que yo no quiero. Mucho jijijí y poco jajaja. Así que gracias, pero ese no es mi español. Muy bien, no nos jugamos nada. Vamos con otra llamada, hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio.
Sergio, dime.
Eres un auténtico mal...
Vale, adiós, adiós. Ya está, ya empieza a salir la gente. Ya empieza a salir la gente. Bueno, bueno.
Ostras, tío, soy muy fan de este programa, ¿eh? Muy fan. Radio Marca, despierta San Francisco el lunes. Pipi Estrada confiesa a David Sánchez... Es que vaya dos, ¿eh? Si metes en un programa de radio a Pipi Estrada y a David Sánchez, claro. Pipi quiso ser sacerdote. Pues mira,
se ha enloquecido.
Por poco, ¿eh?
Bueno, pues con 14 años quería ser cura. Me impresionaba la figura del cura, los sacerdotes con los que estudiaba, eran jesuitas, y quise ser cura. Y estoy convencido que...
¿Se te pasó o qué?
Sí, porque cuando probé el caviar ya las cosas empezó a cambiar absolutamente todo. Y ¿sabes qué ocurre? Que yo estoy convencido que si hubiese sido sacerdote... hubiese llegado a Papa y hubiese sido el Papa Robin Hood, al estilo del Papa Francisco. Hubiese luchado tanto por el hambre, hubiese luchado tanto por la igualdad, hubiese luchado tanto por quitar de en medio los políticos corruptos. Peca, sería peca. El Robin Hood.
Oye, está siendo muy bueno esto, ¿eh?
Ay, por favor.
El Papa Pipi.
Hubiese luchado tanto por el hambre, ¿verdad, Pipi?
Sí,
con
sí,
el hambre que has
sí,
pasado.
Sí.
Ay, Pichonín.
Ay, ay.
Cuéntame tus pecados, Pichonín.
A ver, el partidazo del lunes. Este programa también nos ocupamos de las series más impactantes. Esta es la recomendación de un oyente por boca de Alberto Arauz.
Este mensaje es para Juanma, dice este oyente. No sé si lo habréis comentado con anterioridad, pero el otro día, viendo la serie Atasco 2, salía un trozo de un cameo tuyo y me encantó.
Sí.
Está genial lo de Lamín al Madrid y lo de Alonso y el Tesla.
En la serie de Prime Video, Atasco, la segunda temporada, y me invitaron a un cameo y hago mi papel de presentador de radio de un programa de 2040 y pico, ¿no? 2040 y pico.
Muy bien. ¿Qué dices? Sí, lo veremos.
Bueno, pues en Amazon Prime, serie Atasco, temporada 2, este es el cameo, es comienzo del capítulo 6, se ve a dos chicas en un coche que ponen la radio y suena esto.
¿Cuánto llevábamos sin radio? Espérate un momento.
Buenas noches.
No, espera, mira.
La ciudad de Madrid será la sede de los Juegos Olímpicos del año 2052. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Luis Rubiales, hoy, 17 de mayo de 2045, esto es el partidazo de COPE y, como siempre, desde hace 35 años les habla Juanma Castaño. Lamine Yamal deja el fútbol. Con 38 años, el delantero del Real Madrid anuncia que esta será su última temporada. La presidenta del Barça, Shakira Mebarak...
Pero no puede ser. Los medios, claro que no puede ser.
puede ser.
Sobre el Barça masculino. No. La Copa América de Vela, que por segunda edición consecutiva se va a celebrar en las costas de Cáceres. En el Magaluf Arena ha comenzado la fase previa del Mundial de Balconing. Resultados, Inglaterra ha ganado a Escocia 6-2, 6-3.
¿Tú qué crees que es esto? No sé, un programa de ficción.
Después de ganar el Mundial, la selección española de waterpolo ha sido recibida con aplausos al llegar al aeropuerto Florentino Pérez, Madrid-Barajas. En Fórmula 1, Fernando Alonso ha quedado quinto en los entrenamientos libres a sus 64 años. El piloto asturiano dice que el Tesla sigue sin ser del todo competitivo.
Ahí falta Carmichael diciendo que va a haber una evolución del Tesla, ¿eh?
No, pero tenemos a Fernando con 64 años. Sí. Año 45.
Fernando.
Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás?
Hombre, Fernando.
Acabo de salir de boxes ahora para
ver una evolución del Tesla, ¿no?
Para atenderte y a ver si este año es el del Mundial.
Muy bien, poco a poco, ¿eh?
Sí, estoy con Florentino
a sus 98 años.
A ver, Florentino.
Que Lamine Yamal se ha retirado desde el fútbol, desde Madrid.
Buenas noches, mamá.
Hombre, Floren.
Aquí estoy esperando a que me llames para una entrevista
desde hace cuántos 30, años?
35 años.
Oye, esto me da un poco de mal rollo. No, no, que no quiero.
No. Lo que me ha gustado es que yo era presidente del COI.
Sí, Luis Rubiales.
José Luis,
con valores.
Luis Rubiales.
Con tiempo de juego, además, el domingo.
Juego Olímpico del 52.
Tema central del programa. Sí. En el programa durante el fin de semana no fue ningún partido, sino los conciertos de Bad Bunny en Madrid el año que viene.
Yo no he conocido a alguien que afecte transversalmente tanto a esta redacción como Bad Bunny. Podéis haber puesto la que es horrible, esa que no se le entiende lo que habla.
Titi me preguntó si me tengo mucha novia.
Me
encanta. Este tío va a llenar. El Metropolitano.
Me la voy a llevar a toa.
Es que somos igual. Este tío va a llenar.
Un VIP.
Nos extinguimos seguro, ¿eh? Pero bueno, al margen de eso, de las extinciones globales que llegarán, porque estamos llenando 10 días esto, está la extinción personal de Andrea Peláez, que consiguió para qué día.
Para el 14. He pasado 2 días absolutamente desquiciada.
Mi sueño es que Bad Bunny, en uno de los shows en Madrid, invite a Paco González a cantar en el escenario.
No lo haría antes.
Mira.
Titi,
me mucha novia.
Este tío va a llenar el Metropolitano. Día. Es que somos iguales. El Metropolitano. Tiene mente.
A un VIP.
El Metropolitano.
Hay que hacer una canción de Bad Bunny con Paco, ¿eh?
Sí, por favor. Es Paco Bunny.
Venga, cerramos con tiempo de juego. Misterio Maldini, el ganador llamó desde Tenerife. No sabíamos que Maldini tenía el oído tan desarrollado.
El ganador es
Jorge, que nos escucha desde Tenerife y hoy por fin, después de, dice, 10 años participando en el Misterio Maldini, ha conseguido ganar.
Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahí tienes a Maldini.
¿Eso que suena son olas, Jorge? ¿Estás en Tenerife o qué?
No, que va, que estoy en la calle pasando al perro.
Ah, bueno, bueno.
Son los coches.
Pues nada, qué bonito.
Muy bonito. Buen grupo risa, sí señor, grande.
Grande, Juanma. Y vamos a terminar, con tu permiso, mandándole un abrazo muy grande, muy grande a Manolo Lama,
sí,
y a toda la familia.
Grande, también enorme. Por esta parte. Efectivamente. Un abrazo. Sí. Adiós, hasta luego.
¡Gacho!
Adiós.
Más vaya fiesta la semana que viene, partidazo de COPE. Y ahora vamos a por las apasionantes noticias de las 3, que serán las de las 2 en Canarias, y luego tiempo para recordar. Y así, 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 hasta las 5, las 4 en Canarias, aquí en COPE.
All night to the sun. We're up all night to
lucky. We're up all night to get 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 lucky.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.